Habla Terry Agnew del personal de la ICANN. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a las llamadas de At Large del grupo Ad Hoc sobre la transición de la custodia de las funciones de la IANA. El día martes 16 de diciembre del 2014 a las 13:30 UTC. En nuestra llamada de hoy contamos con la presencia de Tijani Benjamin, Sherry Landon Orr, Olivier Capang-Leblanc, Gordon Shilcott, Tomoshiro Fushisaki, Remy Wicke, Alan Greenberg, Roberto Gaetano, Glenn McKnight y Suzuki Kitamura, Aida Noblia, Fátima Cambronero. Han presentado disculpas Eduardo Díaz, Alberto Soto, Mohamed El-Bashir y Jean-Jacques Souvenant. Y se acaba de unir a la llamada Sean Ojedeji. Del personal contamos con la presencia de Heidi Ulrich y Terry Agnew. Nuestras intérpretes hoy son Sabrina y Verónica. Quiero recordarles a todos los participantes que por favor mencionen sus nombres al momento de hablar, no solo para la transcripción, sino también para la interpretación. Muchas gracias. Olivier tiene la palabra. Adelante. Habla Olivier. Muchas gracias, Terry. El primer punto de este orden del día es la adopción de este orden del día, así que hoy vamos a considerar las cuestiones usuales, las comunidades operativas y el avance que se ha realizado al respecto. Luego vamos a hablar del grupo intercomunitario. También tenemos un periodo de consulta que va a cerrar en unos días. El ARAC tiene una declaración al respecto. Y también vamos a hablar de los recientes desarrollos de nuestra RFC y de la propuesta número 3 y también de otras cuestiones. Y finalmente, esto nos va a llevar al punto número 5 del orden del día, si alguien tiene algún comentario o algún aporte que quiera hacer sobre este grupo que es el de responsabilidad, lo puede hacer. Y vamos a también tratar estos puntos. ¿Hay alguna enmienda, alguna modificación que quieran hacer al orden del día? Por favor, exprésenlo ahora. Veo que nadie ha levantado la mano, nadie tampoco está gritando su nombre, con lo cual considero que está adoptada el orden del día. Y la primera parte, entonces, es la revisión de los ítems de acción a concretar de nuestra llamada anterior. Había uno solo que decía que Alan Greenberg iba a ser el corredactor de la declaración o un borrador de la declaración. Esto ya ha sido realizado. Por lo tanto, podemos pasar al punto número 2 del orden del día. Pero antes de eso, le voy a dar la palabra a Alan Greenberg, que ha levantado la mano. Habla Alan Greenberg. Yo ayer redacté esta declaración y incorporé también todos los comentarios. También hubo una pregunta por parte de Fátima, pero no tuve tiempo de responder a eso, así que yo supongo que a las 15 de Los Ángeles estamos usando el tiempo, el horario de UTC, bueno, vamos a poder publicar esto, lo cual no es muy afortunado, por cierto, pero sí, lo vamos a hacer para ese entonces, en caso de que alguien quiera comentar algo más. Habla Olivier. Muchas gracias, Alan. Vamos a debatir o vamos a discutir esta declaración en un momento. Este es uno de nuestros puntos del orden del día. Bien, ahora pasemos al punto número 3, que tiene que ver con la revisión del avance que han hecho las comunidades operativas. Tenemos a los RIRs, que están trabajando también en el IETF. ¿Hay alguna actualización que quieran dar al respecto? No veo que nadie hable la mano, así que veo a Tijani Benzema. Adelante, Tijani. Habla Tijani Benzema. Muchas gracias, Olivier. Habla Tijani. Los RIRs ya han creado un borrador de su propuesta. Ahora está sometida a comentario por parte de la comunidad. Y tienen que determinar cuáles son las cuestiones, en especial teniendo en cuenta el grupo de responsabilidad, porque el grupo de responsabilidad está trabajando, tiene en cuenta el trabajo del CWG. Y también el IETF está trabajando al respecto. Así que creo que tenemos que leer la propuesta que está ahora sometida a comentarios. Habla Olivier, muchas gracias Tizani por esta actualización. En cuanto al IETF, bueno, hubo una llamada a comentarios que va a cerrar, o que cerró el 15 de diciembre, y también hay un debate que se está llevando a cabo en la lista de correo electrónico del IETF en cuanto a las pequeñas modificaciones que se puedan realizar. Todavía no hay un documento final, pero se está trabajando en eso. Como usted mencionó, los REERs están trabajando también con el CRISP, que es para dar una respuesta coordinada proveniente de los registros regionales de Internet. Hasta el momento han llevado a cabo varias llamadas, pero Sean, ¿usted participó de alguna de las llamadas del grupo CRISP en el pasado? Porque supongo, estoy seguro de que usted sí lo hizo. Habla según Oshedeji. Sí, yo participé en una de las llamadas. Y espero poder, y no pude participar en ninguna más después de esa primera llamada. Muchas veces no se conoce bien, o la gente no sabe muy bien de qué se está hablando, entonces hay que leer las transcripciones para eso. En esta comunidad, o en cuanto a esta comunidad en particular, se ha desarrollado un borrador de la propuesta que actualmente se está abordando. Y los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Seun no es claro y no es posible interpretarlo con exactitud. Continúa hablando Seun Ojedeji. Y como decía, esta propuesta está sometida a comentarios y se espera recibir los comentarios adecuados o apropiados por parte de las diferentes comunidades que componen la IANA. Habla Olivier, muchas gracias, Seun. Yo veo que también el personal ha colocado el enlace aquí en la wiki a este grupo CRISP. Y no sé si tenemos un enlace a la propuesta en sí. Si no, quizás podríamos solicitar que a modo de seguimiento Tijani o Sean puedan proporcionarnos la ubicación del trabajo del CRISP, es decir, dónde se encuentran los documentos, para ver si podemos obtener la última versión, es decir, el enlace que nos lleve al trabajo, al último trabajo, a la última versión del trabajo realizado por el CRISP. Tijani, adelante, por favor. Habla Tijani Benjema. Sí, Olivier, yo ya le di esa información ya sobre el CRISP, que está en la wiki. Pero creo que es la mejor manera de trabajar, es tener la propuesta, la última versión de este trabajo y leerlo desde allí. Yo creo que este enlace ya se encuentra colocado en la página de este grupo que se encarga de las cuestiones de la IANA. Habla Olivier. Bien, es correcto, es verdad, ya se encuentra en la página. De todas formas, yo acabo de colocar el enlace en el chat también, el enlace referente al CRISP. ¿Algún otro comentario sobre las comunidades operativas que quieran realizar? Veo que nadie ha levantado la mano, por lo tanto podemos pasar al siguiente punto del orden del día, y esto tiene que ver con el seguimiento del periodo de 21 días de consulta que actualmente se encuentra abierto. Alan Greenberg anteriormente lo había mencionado, así que los invito a todos a que pasen a ver la página de Desarrollos de Políticas, donde van a encontrar este texto. A menos que esté un tanto confundido, hoy veo que se envió un primer borrador y luego un segundo borrador. Efectivamente, el segundo borrador es una actualización de esta primera versión o primer borrador. Así que le voy a pedir a Alan Greenberg que nos ayude a analizar el documento. Alan Greenberg, por favor, adelante. Tenemos 30 minutos para debatir este tema. Adelante. Habla Alan Greenberg. Voy a poner el documento en la pantalla, si me permiten. Habla Alan Greenberg. Terry, ¿va a colocar la página o el documento? Habla Terry. Esta es la propuesta o el espacio de trabajo de la propuesta del grupo de trabajo comunitario, cross-comunitario de At Large. Habla Alan Greenberg. La página web que tenemos, el espacio web, cada vez es mayor, tenemos más documentos y para cuando yo trabajé o actualicé esto, no había tantas versiones ni tantos documentos colocados. Habla Terry. Pido disculpas por esta demora. Habla Olivier. Terry, creo que tenemos que, para el futuro, tener un enlace que apunte directamente al sitio web. Habla Alan Greenberg. Bueno, de todas maneras, voy a comenzar. Si entran al espacio de trabajo, verán dos versiones de este documento. Uno está identificado como primer borrador, que fue el de la semana pasada, y el que actualizamos ayer está denominado como segundo borrador. Y todos los comentarios que recibamos hasta el viernes, bueno, vamos a hacer lo posible para incorporarlos. Y luego, para someter este documento a comentario público. La versión que se subió ayer tenía algunos cambios y en la wiki, si ustedes observan los dos documentos, van a ver diferencias sustantivas. En uno de los documentos, uno de los títulos o los títulos están en azul y en el segundo documento esto se perdió. Así que no está en azul. Cuando uno sube la información a la wiki, los colores se pierden. Así que verán toda la información en negro. Pero de todas maneras, si observamos una de las versiones del documento, veremos que hay una copia limpia del primer y segundo borrador y esta segunda versión es la que se publicará para comentario público, tanto en formato Word como PDF, y también vamos a tener una versión con las modificaciones y otra versión limpia, ya con las modificaciones aceptadas. Tenemos una introducción que dice o que expresa que sabemos que hay cosas que están cambiando y que este documento tiene como objetivo reflejar todos estos cambios. Este es el debate que se está llevando a cabo actualmente en relación al RFP3, donde se reflejan algunas de estas cuestiones de este RFP3. Y La idea es responder a las cuestiones que se van planteando, si son satisfactorias o no satisfactorias. Bueno, esto se va a incorporar en el documento. En este momento, hasta donde entiendo, se ha debatido y ha habido más preguntas que respuestas. Olivier, si usted quiere corregir algo de lo que estoy diciendo, por favor no dude en interrumpirme. Tenemos un descargo de responsabilidad en el que dice que la sustancia del documento no se ha modificado, pero sí se han corregido algunos detalles. En la recomendación 1, que básicamente tiene que ver con este concepto de contract co, o de compañía de contrato o contractual. Bueno, en este caso la ICANN se estaría separando de la IANA. Tenemos dos situaciones en la cual el grupo de múltiples partes interesadas puede decir que la ICANN no está apta para realizar el trabajo. Y en este escenario tenemos a este concepto del contract co o de la compañía contractual, donde emiten un RFP. Yo pasé esto como el último punto, porque sería la manera última de cómo abordar un problema. Es decir, aquí se estaría hablando de que la ICANN quiere deshacerse de la IANA. Luego hay una sección significativa que se agregó en relación a los comentarios hechos por Olivier en alguna llamada previa y que también están en la página wiki, que hacen referencia a la organización de soporte de direcciones. Aquí este grupo de direcciones está representado de dos maneras, a través de las SOs, que son las organizaciones de soporte de la ICANN, que tienen un cierto estatus dentro de la CSNCO o la GNCO, básicamente dentro de la ICANN, pero también tenemos a la NRO, que se compone básicamente del mismo grupo y que se organiza por fuera de la ICANN. Y esto resultó ser una forma interesante de abordar el modelo y de integrarlo a la IANA. No hay otras organizaciones externas, como por ejemplo los RIR. También hubo algunos comentarios al respecto, y que esto también podrían estar integrados con las otras organizaciones ISTAR. Es decir, parte de esta estructura que dé soporte a la IANA por fuera de la ICANN. Estos serían todos los cambios que se realizaron. Sé que hubo otros comentarios también que se realizaron y también algunas preguntas que se plasmaron en la página wiki, pero esto es lo que yo sé que se pudo capturar hasta el momento en que se realizó este borrador. Y ahora, Olivier, le cedo la palabra nuevamente en caso de que quiera hacer o responder alguna pregunta. Habla Olivier Capang-Leflon. Muchas gracias, Alan. En realidad, yo había levantado la mano para hacer una pregunta. Una de las inquietudes que yo tenía es esta queja constante que el plan de la LAC no tiene una cuestión sólida o una separabilidad en cuanto al contrato o al cambio del operador de las funciones, como usted mencionó anteriormente. Creo que la organización de recursos de la IANA y la organización de soporte o de apoyo de la IANA tendrán la posibilidad, si existiese la necesidad de tal cosa, tendrían la posibilidad de cortar la relación entre estas organizaciones, y esta organización de recursos también podría decidir asignar el trabajo de las funciones de la IANA y odio decir esta cosa del contrato o como quiera que se llame, pero asignarlo a otra organización que no sea la ICANN, teniendo en cuenta con la interferencia que puede significar que esta organización devenga o provenga de la ICANN. También tenemos que abordar la cuestión de la financiación de esta organización independiente. El debate aquí, y por cierto, tiene que ver con el MRT, que es el equipo revisor de múltiples partes interesadas. ¿Podría este grupo tener lugar dentro de esta organización de recursos de la IANA? Esto es una pregunta bastante interesante que surge. Alan, usted ha levantado la mano, así que tiene la palabra. Adelante.
Habla Alan Greenberg. Muchas gracias. Sí, me doy cuenta de que hay algunos pequeños errores que abordar en el documento. Esta viñeta, este punto que pasé a la parte final, debería hacer referencia no solo al MRT, sino también a las posibles organizaciones que usted ha sugerido en su comentario. Dos cosas quiero decir. En primer lugar, usted habló de separabilidad. Ese término se usa en el informe del SSAC y significa algo diferente, muy diferente del término separabilidad que se usa en el CWG. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al usar este término. La cuestión de la separabilidad implica poder separar a la IANA de la ICANN por parte de quien tenga responsabilidad de la IANA. Entonces, se puede separar a la IANA y ponerla dentro de otra organización, dentro de la ICANN o de una entidad sucesora de la ICANN que se encargue de esta gestión, o como han sugerido otras personas, quizás dentro de 5 años, hacer una revisión y si surge una oferta mejor, seguir adelante y proceder, o lo que fuere. Eso es la separabilidad. Ahora bien, respecto del término que se utiliza en el documento del SSAC, severability en inglés, lo que quiere decir ese término es que las funciones no necesariamente tienen que estar dentro de la misma entidad operativa. Entonces, sí, cumplimos con el requisito de separabilidad del SSAC, es lo que tenemos que ver. Entonces, de esa manera, la zona raíz puede estar gestionada por distintos grupos, no solo por el IETF, sino por una parte también que se encarga de las direcciones IP para los registros regionales de Internet. Entonces esa es una clase de separabilidad. Y no creo que nada en nuestra propuesta o en la propuesta de Contract Co. diga que no se puede tener ese tipo de separabilidad. Ahora, después de ver la estructura del personal de la IANA, quizás sea un poco difícil lograr esa separabilidad sobre la base de las funciones y de los roles. Probablemente requiera una reestructuración de la IANA, incluir algunas cláusulas contractuales o incluso rescindir el contrato con Contract Co. Entonces, desde mi punto de vista, no hay nada que sea contrario a los requisitos y a las recomendaciones del informe del SSAC, que es, dicho sea de paso, un documento muy interesante. Con respecto a la separabilidad, separability en inglés, si la NTIA le da el contrato de la IANA a la ICANN, hay que ver cómo contar con un entorno de múltiples partes interesadas que le diga a la ICANN, ustedes no lo pueden seguir haciendo, tienen que darle la función o la responsabilidad a alguien más. Y eso está en el informe, quizás no esté explícito o no se entienda, pero está allí. Entonces, lo que decimos es que hay que tener cuidado con cómo se incorpora esa infraestructura para tener prevista esta situación. No sé hasta qué punto respondo su respuesta. Ahora bien, con respecto a la organización de apoyo y el equivalente a la NRO, Yo traté, sobre la base de lo que usted dijo, Olivier, de plasmar eso, pero recuerden que cuando hablamos de todo lo que está dentro del ICANN, entonces esto se torna en una cuestión de responsabilidad en caso de que la propuesta sea aceptable para la comunidad y obviamente para la NTIA. No creo que esto amerite nuestra preocupación, que nos tengamos que preocupar, igual que se preocupa el CWG, que trabaja respecto de las cuestiones de responsabilidad. No sé si acabo de responder a su pregunta. Habla Olivier. Muchas gracias, Alan. Sigue Tijani Benjamá. Habla Tijani Benjamá. Muchas gracias, Olivier. Yo agregué mis ideas acerca de la cuestión de la separabilidad, según lo usa el término el CWG y no el informe del SSAC. Pero quiero asegurarme de que cuando se habla de separabilidad, se habla de separar la operación de la IANA o separar a la IANA en su conjunto. Quiero entender bien esto, porque hay dos aspectos de la IANA: las operaciones, la parte operativa, y la supervisión, la parte de supervisión. Y esto es algo que a mí no me queda claro y quiero entonces plantear esa pregunta. En segundo lugar, con respecto al MRT, temo, no sé cómo decirlo, temo que sea algo o tenga algo en común con el CCWG. Entonces, hay que tener en cuenta este aspecto también respecto del otro grupo. Habla Olivier, muchas gracias, Tijani. Creo que entiendo su segunda pregunta. Usted mencionó el MRT y mencionó que trabajaría en conjunto con el CWG. ¿Podría aclarar un poquito eso? Habla Tijani. El MRT es la parte que tiene que ver con la responsabilidad. Entonces, también tiene que ser abordado en el CCWG. Habla Alan Greenberg, Olivier, si me permite. Habla Olivier, sí, adelante, Alan tiene la palabra. Habla Alan. Vamos a hablar de la separabilidad, separability. Y no de la otra separabilidad que es severability en inglés. Sino de la separabilidad, separability en inglés. Este término, tal como lo usa el CWG en uno de sus principios, implica que la función de la IANA podría estar fuera de la ICANN y podría estar en otro lado. Quizás esté a cargo de General Electric o de la UIT o a cargo de Tijani Benjamá o de las Naciones Unidas. Así es como ellos utilizan este término separabilidad, separability en inglés. Ahora, hay una cláusula contractual que dice que la ICANN debe mantener por separado la parte de políticas de la ICANN de la parte operativa, que tiene que ver con las operaciones de la IANA. A tal fin, por eso están en distintas partes físicas, no tienen personal operativo que se superpone entre políticas y operaciones. Obviamente que comparten recursos financieros, recursos humanos, pero no comparten los procesos operativos. Si la ICANN siguiera gestionando o administrando la IANA, esa cláusula todavía estaría en el contrato, seguiría en el contrato. Si se cumple nuestra propuesta, esa cláusula tendría que estar incluida en los estatutos o en algún documento significativo para asegurarnos de que se siga cumpliendo con esa condición, incluso ante la ausencia de un contrato. No sé si respondí a su pregunta, Tijani. ¿Habla Tijani? Sí, sí, gracias. Habla Alan Greenberg. Con respecto al MRT, nosotros ahora estamos proponiendo una alternativa al MRT, que consiste en una organización de apoyo a la IANA y en una organización de recursos de la IANA. que estarían fuera de la ICANN, o sea, esta doble función. También recordemos lo siguiente, nosotros estábamos tratando de, o no estábamos tratando, mejor dicho, de destruir toda la propuesta, sino que lo que estábamos diciendo era ver que la propuesta tiene partes que sirven y partes que no. En aquel momento manteníamos la propuesta de del MRT, pero ahora quizás lo transformemos en estas dos nuevas organizaciones, la de apoyo y la de recursos de la IANA. Pero, en tanto se siga con un MRT, este MRT estaría organizado por la ICANN, de igual modo que la ICANN organizó el CWG y el ICG, que son órganos creados por la ICANN. El ICG no es parte de la ICANN, el CWG sí es parte de la ICANN, y ambos tienen miembros que participan y que son fuera o externos, perdón, a la familia de la ICANN, por así decirlo. Pero fueron organizados por la ICANN. La diferencia con ContractCo, con esta compañía contractual, es que no se especifica quién convoca a este grupo, quién envía las solicitudes a las distintas entidades para que nombren o designen a sus 3 o 5 representantes. Es decir, también, quién decide de aquí a 4 años cómo se cambia la representación en caso de que este grupo ya no sea representativo de los órganos multisectoriales del entorno de Internet. Eso no queda claro. No puede ser la ICANN, claramente, porque para cuando haga falta reconfigurar al MRT en algunos años, quizás la ICANN ya no tenga el contrato. Y quizás si Gianni Benjamá esté a cargo de esto. No puede ser la ICANN la que cumpla con esta función. ¿Por qué confiarle esta función a la ICANN si se le saca la IANA a la ICANN del todo? No tendría sentido decirles, no confiamos en ustedes para que estén a cargo de la IANA, pero les damos la confianza para que estén a cargo de este grupo multisectorial. Con respecto al modelo del CWG, realmente no sé quién estaría a cargo de ello. En nuestro modelo, la ICANN tiene un rol o una función muy importante. Habla Olivier, muchas gracias Alan. De hecho, se hicieron debates acerca de la RFP respecto del estado o el estatus del MRT. Se dijo que va a ser solo un comité, que sería un poco como el ICG. Pero el ICG fue convocado por la ICANN para empezar. Así que surge la gran pregunta de quién puede estar en el MRT y luego surge un problema legal o jurídico, porque el MRT, si no está convocado por una organización, entonces eso significa que sus miembros individuales serían responsables por las decisiones del MRT. Y seguimos entonces con esa inquietud. Habla Alan Greenberg. Otra cuestión que es muy importante desde mi punto de vista es si los estatutos y las actas constitutivas de ContractCo hacen referencia al MRT, tienen que hacer referencia a una entidad real. Tiene que haber un documento donde se describa esa relación, porque si no, no está documentada en absoluto y se cambia o se la puede cambiar simplemente por el capricho de una persona. Entonces, no sé si este MRT puede existir sin ningún tipo de estatus, sin estar registrado en un documento y aún así ser una organización que controla a una organización que es sumamente crítica, que es ContractCo. Entonces, realmente me cuesta mucho entender este aspecto o esta idea. Habla Olivier, muchas gracias, Alan. Veo que Sean se ha desconectado de la llamada, así que no sé si hay alguna otra pregunta o comentario por parte de algún otro participante. Hasta que Sean se vuelva a conectar, Le consulto a Alan si hay alguna parte específica de la declaración que ha sido publicada que él quisiera ver en detalle o en particular. Habla Alan Greenberg. No, no creo. Fátima ha levantado la mano, de paso, le aviso. El documento, o el único cambio que le haríamos al documento, tiene que ver con su idea de el MRT y lo que usted dijo respecto del MRT. Creo que queremos mantener el concepto ya mencionado, ya plasmado, porque es el concepto con el cual las personas del CWG se sienten a gusto. Pero creo que su sugerencia, que reemplazaría ese concepto, también tiene un mérito considerable. Necesitamos que la gente mejore esta propuesta o identifique algunas cuestiones a mejorar. Sé que Fátima trabajó mucho en algunos casos. Parece que responde al modelo del CWG, a mí me confundía un poquito, pero yo aporté mis comentarios y elaboré un poquito más acerca del trabajo que ella realizó y de paso reitero que ha levantado la mano. Habla Olivier, bueno, ahora le doy la palabra a John Ojudeji y luego a Fátima. John, adelante por favor. Habla John Ojudeji, muchas gracias, Olivier. Quiero hablar acerca de nuestra propuesta, porque parece que no es lo que yo creo que es. Nosotros estamos proponiendo algo que no incluya a Contrast Co. Y según la recomendación 1, decimos que no es necesario contar con Contract Co. Luego, con respecto a la cuestión de la separabilidad, separability en inglés, que tiene que ver con las políticas y la parte operativa, eso es algo que podemos respaldar. Ahora, respecto de la separación de la IANA y sacarla de la ICANN, creo que es contradictoria a la intención de la propuesta que tratamos de llevar adelante, si es que entendí bien. Estamos haciendo una propuesta que tiene que ver con una sólida responsabilidad dentro de la ICANN. Y asegurarnos de que haya una responsabilidad dentro de la organización. Entonces, no habría necesidad de Contract Co. y probablemente tampoco necesidad de contar con el MRT. Y podemos incorporar una organización de apoyo externa los intérpretes, pedimos disculpas, pero el audio de Seun Ojudeji no es lo suficientemente bueno como para ser interpretado correctamente. Continúa hablando Seun Ojudeji. Los intérpretes pedimos disculpas, pero al parecer se ha cortado el audio de Seun Ojudeji. Habla Olivier, muchas gracias. John, Alan, por favor, si tiene una respuesta. Habla Alan Greenberg, muchas gracias. Creo que estamos hablando justamente acerca de eso en gran parte, ya sea que lo llamemos MRT o no. Bueno, no quiero discutir al respecto. Esta mañana hubo una reunión del CCWG que fue muy positiva, muy alentadora. Se respaldaron medidas muy contundentes respecto de la responsabilidad y hay personas en el grupo que están viendo las mismas cosas o los mismos aspectos de responsabilidad que estamos planteando nosotros. Hay personas que dicen que necesitamos contar con esa responsabilidad, independientemente de otros factores, y eso es una parte muy, muy importante de nuestra postura, de nuestra posición, porque una de las razones más importantes por las cuales las personas miran el modelo de Contract Co. es que no creen que podamos tener una fuerte o sólida responsabilidad dentro de la ICANN. No creen que la comunidad pueda supervisar a la junta directiva y se cree en este grupo de responsabilidad, muchos de sus integrantes lo creen, que debemos poner fin a esa situación. Quizás la ICANN tenga que ser una organización integrada por miembros, quizás se hagan cambios muy importantes dentro de la ICANN, pero necesitamos tener una organización que pueda ser controlada por la comunidad de múltiples partes interesadas y no unilateralmente por la junta directiva. Ese es el sentimiento en común, pero el hecho de que todos consideran o sienten que es necesario implica que también creen o sienten que es posible, y si es posible, entonces no necesitamos a Contract Co. Así que creo que esa reunión del día de hoy fue la primera reunión real, porque en la primera se había hablado acerca de documentos y fue muy positivo, y fue muy positivo ver qué es lo que se está considerando. Si logramos tener una mayor responsabilidad dentro de la ICANN, es decir, que la Junta no actúe unilateralmente, sino que la comunidad de múltiples partes interesadas también participe, entonces quizás haya que volver a constituir a la ICANN como una entidad totalmente diferente. Pero no hay que apresurarse. Hace falta demostrar o tener un cierto nivel de evidencias o de pruebas. Entonces, hay que ver cómo la comunidad de múltiples partes interesadas controlaría a la ICANN. Esa sería una parte muy, muy importante de ese modelo. Y no me preocupan tanto los detalles como me preocupaban hasta hace una semana. Muchas gracias. Habla Olivier. Muchas gracias a Alan. Adelante, Fátima Cambronero tiene la palabra.
Muchas gracias, Olivier. Fátima para los registros. En primer lugar, pido disculpas que en la primera parte de la llamada estuve solamente en el teléfono y no pude hacer algunas preguntas sobre lo que ya estuvieron conversando. Así que ahora, bueno, está incluido dentro de lo que estamos hablando ahora. Luego quiero agradecer a Alan por este trabajo que está haciendo en plasmar en un documento todos los comentarios, que no es nada fácil en este tema tan complejo. Y sí, admito que algunas de las preguntas que realicé como comentario pueden haber tenido algún tipo de confusión. Y ahora la verdad es que estoy feliz en cómo está tomando forma nuestra propuesta y hacia dónde vamos. Así que felicitaciones y gracias a todos los que están trabajando. Y quiero volver sobre un tema que ya se habló y una pregunta que no es de vida o muerte, pero no alcanzo a comprender por qué en el caso que nosotros apoyemos la recomendación 1, no sería necesario una RSP, o sea, si quedara en manos las funciones de Ariana, en manos de ICANN, ¿por qué entonces no sería necesario cada tantos años una RSP, y entonces, ¿qué pasaría? ¿Habría una presunción de renovación automática del contrato? ¿Cómo quedaría en nuestra propuesta ese tema? Muchas gracias.
Habla Olivier, muchas gracias Fátima por su pregunta. Alan Greenberg desea responder. Habla Alan Greenberg. La principal diferencia entre las propuestas es que en nuestro caso no hay RFP. Nosotros lo que decimos es que la ICANN esencialmente va a tener la responsabilidad que le va a dar la NTIA de gestionar o administrar a la IANA, que va a permanecer así y que lo va a hacer bajo la dirección de un órgano de múltiples partes interesadas. Entonces, es lo mismo que con la propuesta que incluye a Contract Co., pero sin una RFP, porque la RFP implica cierto dinero entre alguien que quiere hacer un trabajo y quiere pagar por ese trabajo y encuentra a alguien que es capaz de realizarlo. No hay dinero involucrado porque la NTIA es la que se encarga hasta ahora de garantizar que la IANA funcione y tiene el contrato con la ICANN. Y reemplazar a la NTIA con otra entidad que periódicamente emita un contrato es lo que propone el CWG. En caso de que la ICANN no realice correctamente sus funciones o sea incompetente y eso no se pueda solucionar. Y de que el grupo de múltiples partes interesadas no la pueda convencer a la ICANN de actuar de una forma diferente. Como dijeron las personas en el CCWG en el día de hoy, es esencial contar con un órgano de múltiples partes interesadas que controle a la ICANN. Eso no se hizo cuando se constituyó la organización. Y no podemos seguir así. Y eso es verdad también para la parte de políticas de la ICANN. No podemos tener organizaciones a cargo de políticas que no tengan control pleno de lo que hacen y además necesitamos un sistema de controles y verificaciones y equilibrios de poder. Entonces, en ese caso, no habría necesidad de... A ver, ahora la NTIA está a cargo de esto y nadie le da una RFP a la NTIA, sino que la NTIA está a cargo o tiene el mando. Y nosotros queremos que la ICANN sea lo suficientemente responsable ante la comunidad para seguir teniendo esa responsabilidad en lugar de dársela a otra parte. Si en algún momento la ICANN demuestra ser incompetente, entonces tenemos un mecanismo mediante el cual le podemos dar esta función a otra organización. Quizás en aquel momento o para ese entonces necesitemos generar o crear a Contract Co. Pero en el futuro cercano no necesitamos esa infraestructura. No sé hasta qué punto he respondido su pregunta. Habla Olivier, muchas gracias. Alan, estoy viendo la manera en la cual otras comunidades operativas presentan sus propuestas. Ellos no están viendo el tema de Contract Co, de esta empresa contractual, sino más bien un memorando de entendimiento con el operador de las funciones de la IANA. ¿Así vamos a hacer nosotros? Habla Alan Grimmer, sí y no. La diferencia es que, en caso de que el IETF no esté satisfecho con cómo la ICANN gestiona sus parámetros, ellos pueden buscar a otra organización que gestione sus parámetros. Esa es la separabilidad, severability, de los parámetros de protocolo, que no formarían parte de la misma operación. Entonces tendríamos una IANA 2, por así decirlo, a cargo de los parámetros de protocolo y el IETF se iría con otra organización que realice esta función para ellos. La dificultad radica en lo que tiene que ver con las políticas de Internet, de la gobernanza de Internet. ¿Qué tiene que ver con las políticas de los nombres? Y eso es algo interno dentro de la ICANN. En la estructura actual, la GNSO no puede decir que le quita la responsabilidad de la IANA a la ICANN porque la GNSO es parte de la ICANN, de conformidad con los estatutos vigentes. Habla Olivier, gracias Alan. Si hubiera una organización de recursos de la IANA que sería semi-independiente, como la NRO, ¿eso cumpliría el requisito de separabilidad, severability? Habla Alan Greenberg. Bueno, esperemos que sí. tenemos que asegurarnos de que alguna organización externa a la ICANN le pueda dar instrucciones a la ICANN y que la ICANN siga esas instrucciones. No conozco o no sé de nadie que esté o que tenga esa postura en el grupo de responsabilidad. Se nos dijo de muchas maneras por parte de los abogados y la junta directiva de la ICANN a lo largo de las décadas que la junta directiva tiene la autoridad fiduciaria final o en última instancia en la ICANN y que no reciben instrucciones de nadie. Por otra parte, la ICANN está sujeta a medidas de arbitraje vinculantes. Alguien puede decir, hay una cláusula en los estatutos que dice que pueden deshacerse de esa medida. Bueno, yo realmente no sé dónde está esa cláusula. Es una conversación que debemos tener con abogados que entiendan muy bien las leyes de California y ver si hay una manera en la cual los miembros de la junta directiva pueden proceder de esa manera. Yo sé que hay otras empresas en el mundo que tienen que seguir las instrucciones al pie de la letra y no creo que la ICANN sea diferente de esas organizaciones. Pero tenemos que averiguar todo a ciencia cierta y dejar de adivinar qué es lo que puede o no puede hacer. Una de las alternativas sería modificar a la ICANN y que pase a ser una organización integrada por miembros, en la cual los miembros tengan autoridad. Quizás haya que retirar o quitar a toda la junta directiva y podemos tener miembros que serían como accionistas que pueden aprobar resoluciones de la junta directiva. En ese caso, hay que ver si podemos contar con los miembros adecuados. Y al decir esto, me refiero a que la organización no sea captiva, no quede cautiva, de cierto tipo de miembro. De lo contrario, esto parece ser una especie de concurso de belleza. Y la gente no entiende realmente cuáles son las cuestiones verdaderas o de fondo. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Jean-Jacques hizo un comentario acerca de las leyes de California. Bueno, supongo que vamos a tener que regirnos por las leyes de alguna jurisdicción y tenemos que saber justamente cuáles son esas normas.
Habla Olivier. Muchas gracias, Alan, por el comentario. Ciertamente hubo una persona en la llamada del grupo de responsabilidad que mencionó este tema y la responsabilidad de los miembros, que no está estructurado de la misma manera en relación a la responsabilidad de la ICANN y la ley de California. Es una frontera también para cualquier otra ley que se quiera aplicar. Habla Alan Greenberg. Olivier, a ver, para aclarar, esto es una organización sin fines de lucro constituida bajo las leyes de California. Habla Alan Greenberg. Muchas gracias, Alan, por la aclaración. Siguiente orador es Sean Otedeji. Habla Sean Otedeji. Muchas gracias, Olivier, y muchas gracias, Alan, por la explicación. Quisiera decir algo. Habla Olivier Sean. Perdón por interrumpirlo, si me permite. Por favor, ¿podría hablar más cerca del micrófono? Porque es muy difícil comprenderlo. Habla Sean, ¿me escuchan mejor? Habla Olivier, un poco mejor lo escuchamos. Adelante, por favor. Habla Sean Otedeji. Bien. Decía, las comunidades que en este caso son el IETF y los RIR, saben que la ICANN opera la IANA. Pero no pueden o han firmado un memorando de entendimiento. Ahora bien, Esto sería algo que estaría a cargo de este concepto o esta contract co o esta organización contractual. Es sorprendente que la ICANN tenga que hacer lo mismo como lo hace la IETF, es decir, que tenga la ICANN la misma relación que tiene con los CCTLDs, es decir, que haya un acuerdo en relación también a la responsabilidad que le permita a la ICANN y a asegurar la operación de las funciones de la IANA, es decir, una política desarrollada por la comunidad. Esto sería la propuesta que habría que desarrollar. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Jeun no es claro para interpretarlo con exactitud. Habla Alan Greenberg. Tenemos que ser cuidadosos cuando decimos políticas desarrolladas por la comunidad de la ICANN, porque entonces los CCTLDs van a decir que la ICANN no tiene jurisdicción para hacer eso. Así que hay que ser más inclusivos que simplemente considerar lo que es la ICANN hoy. Hay personas que han mencionado que en el futuro puede haber GTLDs que no pertenezcan a la ICANN. Yo no creo, habla Seun Ochedeji. Sí, yo entiendo lo que usted dice, habla Alan Greenberg. Perdón, si me permite voy a continuar. Quizás en el futuro haya GTLDs que no quieran ajustarse a las políticas de la ICANN, pero esencialmente lo que estamos diciendo es que, al igual que los RIF o la IETF pueden unilateralmente decir no queremos que la ICANN aborde este tema o no queremos que la ICANN administre nuestros números más, lo vamos a sacar de la ICANN, bueno, pueden tomar ellos esa decisión suponiendo que cualquier cosa que surja del ICG asegure el futuro. Entonces, nosotros, al igual que el IETF puede decir, no queremos que esto se administre dentro de la ICANN, o sí, pero queremos que haya un cambio, una mejor manera de hacerlo. Queremos que lo haga mejor. Entonces, el efecto neto de todo esto es la comunidad de los nombres, es decir, y las múltiples partes interesadas están asociadas con esta comunidad de nombres. Este es el efecto que hay que tener en cuenta y esta es la complejidad que surge mediante este RFP y Contract Code. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que asegurar un alto nivel de estabilidad. Si vamos a cambiar el contrato de la IANA y, bueno, se dice o de repente las personas ya no están trabajando más en California, por ejemplo, ahora se trasladan a Ginebra, bueno, va a haber que empezar de cero. Y esto implica un riesgo. Desde mi punto de vista personal, yo quisiera evitar este tipo de riesgo que resulta innecesario. Habla Olivia. Muchas gracias, Alan. Sean mencionó en el chat, ¿cómo lo van a hacer? Sean, ¿quisiera explicar un poco más su pregunta? Habla Sean Ojedeji. Sí. Gracias, Olivier. Y gracias, Alan. Yo estoy tratando de comprender esta cuestión. Usted dice que, al igual que el IETF y los RIR, ellos pueden separar o quitar sus funciones. Usted piensa que la comunidad de nombres también va a poder hacer esto. Por lo tanto, yo me pregunto cómo se va a hacer. Quizás se va a formar una nueva ICANN o quizás firmar un memorando de entendimiento. Es decir, ¿cómo se va a hacer esto con la comunidad de los nombres? Si decimos que esta comunidad puede sacarle a la ICANN la supervisión de la IANA, por ejemplo, o se pueden sacar los nombres fuera de la IANA, me pregunto cómo se va a hacer esto. en este caso Afrinik o los Arrir, van a poder sacar de esto de Laikán y de Afrinik. Entonces, ¿cuál sería o cómo se podría realizar esto en el futuro? Esta sería mi inquietud. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Seo no es claro y no es posible interpretarlo con claridad y exactitud. Habla Alan Greenberg. A ver, primero nos tenemos que focalizar en un nivel que implica no querer sacar las cosas de Laikán. Si la IANA o si no se estuvieran administrando los parámetros y protocolos correctamente, bueno, creo que hay un primer nivel de solución o de recurso que no implica quitarlo, sino resolverlo. Hace unos años la IANA, dentro de la ICANN, no estaba llevando a cabo o no se estaba realizando correctamente, y eso no implicó que la NTIA sacase las funciones de la IANA de la ICANN, sino que se solucionó el problema. Se asignaron los recursos necesarios para la IANA y la IANA comenzó a funcionar bien. Entonces, en un primer nivel no es eliminarlo de la ICANN. El primer nivel es solucionarlo. Y esto ciertamente está dentro de nuestras capacidades actualmente. Ahora bien, la pregunta surge en el siguiente punto. ¿Qué sucede si la ICANN no es capaz de solucionar o resolver el problema? Entonces aquí se plantea la cuestión de sacarlo fuera de la ICANN. Hay modelos, pero en este caso tenemos a la junta directiva que en realidad es la responsable de hacer en última instancia lo que hace. Y luego tenemos al resto de la comunidad. Y quizás sea esta comunidad la que diga que tenemos que salir de ese modelo, es decir, tenemos que salir de esa situación en la cual la junta directiva pueda actuar y en la cual la comunidad de múltiples partes interesadas esté en desacuerdo. Si la comunidad de múltiples partes interesadas no está de acuerdo, bueno, entonces va a haber un problema, ahí tenemos un problema. Si, por ejemplo, los RIRS suponen que hay que sacarlo o dicen que hay que sacar estas funciones de la ICANN, o dos o tres quieren mover ciertas funciones y hay algunos otros que no quieren que estas funciones sean movidas. Si esto es así, bueno, tenemos un problema. Y hay que llegar a algún acuerdo. El tema surge cuando aparece el problema, y cuando aparece el problema nos tenemos que asegurar de tener los mecanismos necesarios para resolverlo. Ya sea que tengamos una transición de la IANA o no, lo que hay que tener es un modelo que permita el control, y si dejamos de predicar los beneficios del modelo de múltiples partes interesadas al mundo, esto deja de ser así, bueno, ¿cómo lo abordaríamos? ¿Cuál sería el resultado de todo esto? Si no podemos hacerlo, bueno, me parece que la ICANN desaparecería en algún punto. Y esto es algo que ciertamente todos queremos evitar. Habla Olivier. Muchas gracias, Alan. Una de las inquietudes, supongo yo, de aquellos que están a favor de la organización Contract Co, es que dicen que si no se hace lo que se tiene que hacer, bueno, se va a quitar el contrato y la ICANN tiene que ser lo suficientemente fuerte para seguir las instrucciones que se le han dado. Habla Alan Greenberg. A ver, el requisito de diversidad dice que el mecanismo es diferente. A ver, si tenemos diferentes modelos y estos modelos implican diferentes cuestiones, bueno, entonces vamos a tener que abordarlas. Este sería el nivel de control que se requiere. Pero tenemos que tener un nivel de control. Si no, ninguna función se va a poder implementar. Habla Olivier. A ver, tenemos una pregunta de Loris Taylor. Y dicen, ¿se pueden proponer cambios a los estatutos o se propondrán cambios a los estatutos en algún punto? Habla Alan Greenberg. A ver, creo que el equipo de responsabilidad está trabajando. Y hay algunos que dicen que en el futuro la junta directiva de la ICANN no podría unilateralmente cambiar los estatutos. Ahora se requiere que se someta a comentario público, pero aún así siguen siendo el grupo que se encarga de realizar los cambios a los estatutos. Y si esto se cambia, entonces no va a poder suceder. Ciertamente, en las organizaciones compuestas por miembros, son los miembros quienes realizan los cambios a los estatutos. Y son ellos quienes deciden cuáles son o cuál es el contenido de los estatutos y las actas constitutivas. Si es así, bueno, va a haber una severa presión porque se están haciendo propuestas y, bueno, tenemos que ver o analizar esto a largo plazo y considerar si se va a realizar así en el futuro. Habla Olivier. Muchas gracias, Alan. Me doy cuenta que nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Mientras tanto, el periodo de consulta cierra el 21 de diciembre, así que quisiera ver las respuestas a nuestra declaración. Esto es, como mencionó Alan, un documento de trabajo que nos permite hacer comentarios y presentar aportes hasta dentro de este periodo de 21 días. Alan, ¿quiere usted que la gente responda en la página wiki para que usted pueda tomar los comentarios? ¿Cómo quiere hacerlo? Habla Alan Greber. Somos bastante flexibles. Preferimos que se haga dentro de la wiki en la medida que sea posible, pero esto es un documento de trabajo y no, lamentablemente no enumeramos cada línea del documento, pero quizás podamos ponerle un número de versión o números en las líneas. Lo importante es que podamos identificar los comentarios y no importa si van a comentar en un documento de Word o PDF, lo importante es que esto se tome en cuenta en el anuncio público que se envíe al personal. Creo que Ariel es la encargada de esto. Y bueno, si es así, nos vamos a asegurar de que todo esté configurado. Seguramente incorporemos números o enumeremos las líneas del documento en la wiki para que sea más fácil efectuar los comentarios. Habla Olivier, seguramente será de utilidad. Gracias, Alan. Veo que John está agregando más al chat. Hay preguntas que está realizando. Así que le voy a pedir a John que por favor envíe estas preguntas a la lista. Bien, pasemos ahora a la siguiente parte de nuestra reunión, que tiene que ver con la reunión que se llevó a cabo con el grupo encargado del RSP3. Y aquí hay en la agenda dos documentos, en realidad es uno solo, que estamos estudiando, pero que contiene los arreglos o las disposiciones del MRT. Aquí esto es un documento de Word. Así que les voy a pedir a las personas que no modifiquen el texto, sino que agreguen sus comentarios al texto. Es un documento muy nuevo y no se ha hecho ningún comentario todavía. Ayer lo que se trató de hacer es responder algunas de las preguntas y este documento está abierto para que nosotros podamos brindar nuestras respuestas. Así que lo que sugiero es que rápidamente lo analicemos e identifiquemos los puntos a tener en cuenta en relación al MRT. Esto, por supuesto, tiene que ver con el RMT y también con la NRAO, la organización de números. Y seguramente hay algunos aspectos que podemos tomar de esta propuesta actual. Continúa hablando Olivier. Muchas gracias por colocar el documento en el Adobe Connect. La primera parte del debate que se llevó a cabo en la llamada de ayer no pudimos avanzar mucho en realidad en la página, pero tenía que ver con la entidad, con el estado de la entidad del MRT, si va a ser un grupo de trabajo o una entidad legalmente constituida, cuál iba a ser la relación con la ICANN, si va a ser independiente o no, si va a ser similar al ICG. No estoy seguro cuál es el estado legal del ICG o la relación que tiene con la ICANN, pero sí sé que fue convocado por la ICANN. Luego tenemos la documentación organizacional que tiene que ver con la carta orgánica, estatutos, etcétera. Ahí hemos trabajado bastante con la carta orgánica. En cuanto a la transparencia, bueno, hay que determinar si va que el MRT tiene que trabajar o funcionar de manera transparente. En cuanto a la responsabilidad, bueno, esto es interesante porque parece estar relacionado o parece tener relación con los miembros del grupo de responsabilidad y también con los miembros de la comunidad de las ACES y SEOs que fueron designados para este grupo. También habla un comentario, un periodo de comentario, una revisión. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a este tipo de procesos dentro de la ICANN. Luego, el presupuesto del MRT va a estar sometido a una revisión externa. Muchos de ustedes, han dicho que esto podría estar organizado por cualquier entidad, pero la pregunta que surgió fue ¿quién lo va a organizar? Luego hablamos se habló de la composición, si está, los miembros iban a venir de la comunidad de los nombres, y se observaron varias propuestas, o se van a considerar varias propuestas en relación a la composición. Luego, en relación a las representantes, bueno, se verá si es un grupo de múltiples partes interesadas, si va a estar conformado por gente de la GNCO, más el GAC, más el SSAC, el RSSAC y el ALAC. También notamos que la ASO no sería parte de esto. Ahora les voy a dar la palabra para que hagan comentarios. Jean-Jacques Souvenant, ¿tiene algún comentario que hacer? Habla Jean-Jacques Olivier. Sí, en cuanto a la pregunta de un posible paralelismo entre el MRT y el ICG, es decir, el tipo de relación que tiene el ICG con la ICANN, bueno, para evitar cualquier malentendido, quiero decir que el ICG fue convocado por la ICANN. Y la ICANN actúa en función de las instrucciones recibidas por la NTIA. Lo segundo que quiero acotar es que la membresía fue designada o elegida. Y fue inequitativa. Y otros miembros han sido designados, pero no fue claro. El segundo punto, o el tercer punto a mencionar, tiene que ver con la independencia y con la financiación de este tipo de entidades. En el caso de la ICG, queda claro que tiene una secretaría independiente que espero que se determine de definir esta semana con un gasto total que proviene enteramente del presupuesto de la ICANN. En cuanto al MRT, bueno, no sé si va a ser de la misma manera. Luego, en cuanto al análisis estructural del MRT, se puede decir que el MRT será responsable ante las SOs y las ACs. Por otro lado, nada se está diciendo sobre la financiación. Y aquí, una vez más, quizás tenga que ser la ICANN la que financie este tipo de grupos o los gastos. Habla Olivier, muchas gracias Jean-Jacques por el comentario. Siguiente oradora es Fátima Cambronero. Adelante Fátima, por favor.
Gracias Olivier. Fátima para los registros. Yo no revisé con detalle este documento que estamos compartiendo ahora, pero tengo una pregunta que ya hice en otras oportunidades y es respecto a la composición de este multi-stakeholder review team. En la propuesta dice que estaría compuesto principalmente por miembros representantes de las organizaciones o grupos dentro de la comunidad de nombres. Bueno, mi pregunta es, entonces, ¿qué pasa con aquellos que no están participando dentro de la comunidad de nombres? Y también lo planteaba ayer, ¿qué pasaba, por ejemplo, en el caso de los usuarios, de las organizaciones representantes de usuarios, o como pasa a nivel de RALOS para nosotros, que en algunos RALOS pueden participar con los mismos derechos los usuarios individuales que las organizaciones? ¿Qué pasaría en esta composición? ¿Cómo jugaría el rol de los representantes de usuarios, por ejemplo? Esa es una duda de las que tengo sobre este tema. Gracias.
Habla Olivier. Muchas gracias, Fátima. Vamos a tratar detalladamente la composición del MRT o las propuestas para la composición del MRT. Esto lo vamos a hacer a continuación, teniendo en cuenta que nos estamos quedando sin tiempo. Pero antes de abordar ese tema, quiero ver si hay alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer y luego vamos a pasar a abordar el tema de la composición y también algunas de las soluciones que se han propuesto hasta el momento. Tiene la palabra ahora John Ochedeji. Habla John Ochedeji. Muchas gracias, Olivier. Quiero decir lo siguiente. No sé si se mencionó ya el alcance del MRT, pero quizás se pueda explicar algo al respecto. Gracias. Habla Olivia. A ver, si entendí su pregunta, Sean, correctamente, usted está hablando del alcance del MRT. Usted dice que no se menciona el alcance del MRT. Bueno, en realidad estamos hablando de la estructura. El alcance se describió en otro documento que tenía que ver con la propuesta y no creo que haya ningún plan para expandir este alcance de este grupo. Aquí, en este documento, solo nos encargamos o se está abordando la estructura, es decir, vamos a hablar de los estatutos o de la composición. Alan Greenberg tiene la palabra. Habla Alan Greenberg. Muchas gracias. A ver, hay bastante debate dentro del CWG respecto de cuál debería ser la composición y hay diferencias significativas en las opiniones. Los registros dicen que ellos tienen una amplia participación y tienen mucho para decir. También se hicieron propuestas por fuera de los registros que dicen que, por ejemplo, que la GNSO tiene que tener cierta representación y la CCNSO también, que también ha ignorado a los CCTLDs no afiliados. Los CCTLDs tienen 4 o 5 miembros, en tanto que los GTLDs tienen un miembro. Así es la representación dentro de la GNSO. El GAC y o el ALAC pueden tener 2 o 3 o 4 o 5, supongo, dependiendo de el modelo. Pero me parece que este va a ser un punto de alto debate a nivel de política. ¿Cómo lo vamos a decidir? No queda muy claro. El CWG tiene que expandirse o explayar expresarse en relación a la uniformidad del modelo, porque hasta el momento no hay una uniformidad dentro de o en relación a la composición del MRT. Habla Olivier. Muchas gracias, Alan. Vamos a abordar este documento en breve. ¿Hay algún comentario sobre el análisis estructural que estamos realizando hasta el momento? Me doy cuenta de que no todos han podido leer el documento. El enlace se encuentra en el orden del día, así que si tienen comentarios, por favor, pueden descargar el documento de Google, el documento Word, y ver los comentarios que se han hecho o hacer algún comentario. Bien, este es un documento de análisis estructural, pero también tenemos otro documento que tiene que ver con la composición de los diferentes equipos o de los diferentes grupos. Este es otro documento que describe la asignación de miembros dentro del MRT. Aquí es donde hay varias propuestas preliminares. Lo que podemos hacer, bueno, en realidad no tengo idea de cómo abordar el tema, pero sí lo vamos a considerar. En esta página, y veo que Terry está subiendo el documento, en realidad el enlace se encuentra en la agenda. Allí podrán ver las diferentes propuestas borradores. Una viene de Milton Müller, otra es una sugerencia del GAC, de los registros hay otra sugerencia del BC, es decir, hay varias propuestas. Habla Terry. Olivier quiere que comparta su pantalla para que se vea mejor. Habla Olivier. Supongo que sí, hagamos eso, por favor.
Continúa hablando Olivier. Bueno, voy a compartir mi pantalla con ustedes por un instante. A ver si lo pueden ver. ¿Lo ven? ¿Habla Terry Agnew? No, todavía no. Ah, sí, ahora sí. Habla Olivia. Bueno, muy bien, ahora vemos el documento. Tenemos varias propuestas. Una que deriva de una sugerencia de Milton. Aquí lo que tenemos es el RSSG, que es el grupo de partes interesadas correspondiente. Luego tenemos un grupo de partes interesadas de partes contratadas, no contratadas. Tendría cada uno de ellos, de los que acabo de mencionar, GAC, SSAC, RSSAC y ALAC, dos miembros cada uno. Luego los registros tendrían un miembro, las partes interesadas comerciales, una, el CSG 1 y los otros dos. Esto es bastante similar a la propuesta anterior, aunque aquí el total me da 21 miembros y en la otra propuesta me da 17 miembros. Ah, es por esto que acabo de ver. Muy bien. Entonces, la CCNCO tendría 5 miembros. La diferencia entre la primera y segunda propuesta es que en la primera los registros tendrían un miembro, en la otra propuesta tendrían 5, este grupo de partes interesadas de registro, 5 miembros. En la tercera propuesta tenemos alguna diferencia sutil, la CCNCO tendría 5 miembros, pero el GAC también tendría 5 miembros, para poder lograr diversidad geográfica en el GAC. En la cuarta propuesta vemos un proceso similar, 5 miembros de la CCNCO, y no sé qué pasa respecto de todos los demás. Me da un total de 20 miembros, estoy tratando de ver la diferencia entre ambas propuestas. Pero, de todas maneras, esto da un total de 20 miembros. En la quinta propuesta, 5 miembros del CCNC, la CCNCO, 5 de los registros, 1 del grupo de registradores, y luego el BC, la IPC y la ISPCP tendrían un miembro cada una, o sea, 5 miembros también de la GNCO más los registradores. Y luego el GAC tendría 5 miembros y ALAC, SSAC y RSSAC, 2 miembros cada uno. No sé si hay alguna pregunta o comentario acerca de este documento, ya que todos estuvieron hablando acerca de la composición del grupo. No veo a nadie que esté levantando la mano en este momento. Habla Terry Agnew. Sean ha solicitado la palabra. Habla Olivier. Muchas gracias, Terry. Le doy la palabra a Sean. Habla Sean Ochudeji. Gracias, Olivier. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Sean Ochudeji no es lo suficientemente claro como para ser interpretado correctamente. Continúa hablando Sean Ochudeji. Los intérpretes pedimos disculpas, pero la calidad de su audio no es lo suficientemente buena como para ser interpretado con exactitud. ¿Qué pasaría entonces respecto de la diversidad geográfica del ALAC? Tenemos que tener en cuenta esto, sobre todo si este grupo va a ser el que tome las decisiones. Así que creo que esta sería una oportunidad para que el ALAC tenga mayor representación de su comunidad dentro de la ICANN. Así que creo que 5 sería un buen miembro de representantes para el ALAC. Habla Olivier, muchas gracias John. Entonces lo que usted dijo es 5 para el ALAC, 5 para la CCNCO y 5 para los GTLD, ¿correcto? ¿Esa es su propuesta? Habla Olivier, John, ¿me oye? Habla John, sí, es correcto. Habla Olivier. Bueno, entonces, tuvimos o tendríamos un representante por cada grupo de partes interesadas de la GNSO, porque tenemos uno por unidad constitutiva o uno por grupo de partes interesadas. ¿Cómo sería esto? Los intérpretes pedimos disculpas, pero se superponen los audios de Olivier y Sean Ochudeji. Adelante, Sean. Habla Sean Ochudeji. Creo que no importa el número. Creo que estamos tratando de ver que el MRT represente a la comunidad, Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Sean Ochudeji no es lo suficientemente bueno como para ser interpretado con exactitud. Continúa hablando Sean Ochudeji. Continúa hablando Sean Ochudeji, su audio no es lo suficientemente bueno como para ser interpretado con exactitud. Los intérpretes pedimos disculpas. Habla Olivier, muchas gracias Sean. Toma la palabra Alan Greenberg. Habla Alan Greenberg, muchas gracias. Creo que empezamos a tener una perspectiva de cuán difícil va a ser esto. Tenemos que tener presente, primero, que este grupo, entre otras cosas, será el que decida si se sigue o no una política. Entonces, es clave que la división o el desglose de múltiples partes interesadas se asemeje al desglose de múltiples partes interesadas del grupo que acepta las políticas. Recuerden, podemos tener una política que no cuente con el acuerdo de todos los órganos y aún así sea una política. Tenemos que asegurarnos de que el grupo que decide si la política se sigue o no tenga la misma composición, porque de lo contrario, si esto está dominado por un grupo, como por ejemplo los registros, y no están de acuerdo con la política, ellos sistemáticamente se pueden asegurar de que no se cumpla efectivamente la política. Entonces, no queremos tener un grupo que predomine demasiado, que controle esto, o que tenga un impacto sobre la IANA. Por eso, tenemos que tener esto presente. Por otra parte, tenemos que ver cómo se tomarán las decisiones, cómo vamos a votar, si es que se va a proceder a una votación. No queda claro si cada una de las personas va a votar a título individual o van a votar en forma grupal. Pensemos en una situación en la cual la ICANN ya no esté administrando o gestionando la IANA. Vamos a tener una situación en la cual artificialmente aumentaremos la cantidad de unidades constitutivas de la GNCO, o sea que tendríamos que trabajar según el principio de que cada unidad constitutiva tiene una persona que la represente. Ahí es donde todo esto se torna confuso. Respecto de la representación de la LAC, creo que tenemos tarea por hacer y explicar por qué necesitamos contar con personas allí. Yo puedo hacer una declaración, sí, eso sería muy fácil, y decir que a todos los usuarios le interesa que funcione el DNS. Y que no es técnicamente importante el detalle de lo que hace la IANA, pero que los usuarios tienen que participar en este grupo en particular. ¿Por qué? Porque tiene algo único para los usuarios y nosotros tenemos que aportar o colaborar al respecto. Porque simplemente decir que necesitamos un equilibrio regional para que todas nuestras regiones puedan expresar sus opiniones, bueno, eso no nos da credibilidad. Tenemos que tener credibilidad a presentar nuestras demandas o solicitudes. Y dado que todo el momento del CWG implica que la ICANN no esté relacionada con la IANA, entonces tenemos que ver cuáles son las implicancias de que el MRT esté estructurado de una manera que es muy similar a la ICANN, si la ICANN ya no va a estar a cargo de la IANA. Entonces, esto es algo muy político, como dije, pero también tenemos que ver toda la situación y la prueba de resistencia o prueba de estrés. Gracias. Habló Olivier, muchas gracias. Alan, bueno, y nos estamos aproximando al final de la teleconferencia. Sigue Fátima Cambronero, luego vamos a cerrar la lista de oradores y cerrar la llamada. Fátima, adelante, por favor, tiene la palabra.
Gracias, Olivier. Fátima, para los registros. Ahí estaba revisando el documento en cuanto a esto de la cantidad de asientos para cada comunidad y me parece que justamente Milton está haciendo un comentario contrario a lo que estamos diciendo, que este no sería, que el Multi-Stakeholder Review Team no sería un órgano de policies, de políticas, entonces no sería necesario que se respete la misma composición que tienen los órganos de políticas. O sea, no estoy, personalmente no estoy de acuerdo con eso, considero que es importante que ALAC sí tenga 5 asientos y que se respete la diversidad regional. Y si están de acuerdo, si todos estamos de acuerdo que queremos estos 5 asientos, yo me ofrezco, Alan, a trabajar contigo para elaborar una posición y circularla, y como dice Jean-Jacques, en el Adobe, para movernos rápido, para lograr esto lo más rápido posible. Sé que no nos queda demasiado tiempo, pero me sumo a trabajar en esto. Gracias.
Habla Olivier, muchas gracias Fátima por su ofrecimiento. Sí, seguramente este es uno de los temas sobre los cuales tenemos que trabajar. Si vemos la composición del MRT, bueno, me gustaría que siguiéramos trabajando con respecto de este tema en nuestra lista de correos electrónicos. Les voy a mandar los correos electrónicos que tienen los detalles de estos documentos que están en Google Doc para que los puedan ver. Y esas son las cuestiones o los temas que tenemos que ver con rapidez porque ya se están tomando decisiones respecto de la RFP3. Por supuesto, respecto del resto de los temas, Vamos a tener que seguir trabajando al respecto en nuestra propuesta del ALAC. Ahora bien, si vemos nuestra agenda de trabajo, tenemos un tema más a tratar. Tenemos que ver si hubo comentarios acerca del debate o la discusión del grupo de trabajo intercomunitario sobre responsabilidad, que se llevó a cabo hace un par de horas. No sé si hay algún comentario al respecto. No veo a nadie que esté solicitando la palabra, levantando la mano. Así que tenemos que ver cuándo será nuestra próxima teleconferencia. La semana próxima es la última semana antes del periodo de receso por fin de año. ¿Están de acuerdo con hacer una llamada el 22 o el 23 de diciembre? ¿Podemos hacer una encuesta Doodle nuevamente? ¿Qué les parecen estas fechas? ¿Están de acuerdo? No veo a nadie que esté en desacuerdo. Veo que están manifestando que están de acuerdo, Cheryl, entre otros. Así que vamos a enviar una encuesta Doodle para ver si la próxima llamada se va a hacer el lunes o el martes que viene. Y respecto del periodo de receso, por fin de año no tendremos teleconferencias, ¿verdad? Una llamada en la semana después de Navidad, es decir, el 29 o el 30 de enero. Veo que Fátima dice que no. Habla Alan Greenberg, Olivier, no sé si va a haber llamadas del CWG, del CCWG, porque normalmente yo descanso en ese periodo. Habla Olivier, sí, también la ICANN hace un receso entre Navidad y Año Nuevo, así que no me queda claro, quizás haya gente que quiera seguir trabajando. Entonces, yo lo que sugeriría es no decidir ahora si vamos a tener una teleconferencia entre Navidad y Año Nuevo, porque sería problemático para el personal, porque la ICANN está cerrada. De ser así, también el CWG tendría problemas en hacer sus teleconferencias. Habla Alan Greenberg. Olivier, yo estuve viendo todas las teleconferencias hasta enero, durante el mes de enero, respecto de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad. Habla Sherry Langdon. Sí, creo que esa información se distribuyó hace 24 horas aproximadamente. Habla Olivia. Entonces tengo que ver esa información. ¿Alguien tiene algún enlace para acceder a esa información? Aquí está, el plan de trabajo, el resumen del plan de trabajo. Bueno, entonces, dice que van a tener una llamada el 18 de diciembre, el jueves, luego el 23 de diciembre y luego el 30 de diciembre. Y dice, se van a presentar los resultados de la consulta pública en esta llamada, la cual será de suma importancia. Entonces, sugiero que nosotros también durante esa semana tengamos una teleconferencia. No veo comentarios al respecto. Estoy pegando la nota en el chat, no salió muy bien, les pido disculpas. Así, ahí están las próximas teleconferencias del CWG. Bueno, vamos a hacer una encuesta Doodle para ver cuál será nuestra próxima teleconferencia y vamos a preguntar y a ver si nos vamos a reunir nuevamente entre Navidad y Año Nuevo. Le voy a preguntar al personal si eso es posible, porque como dijo Alan, la ICANN cierra entre Navidad y Año Nuevo. Habla Heidi, Olivier. Todos estamos de vacaciones, los miembros de At Large, así que vamos a tener que ver con usted cómo podríamos hacer esta teleconferencia en caso en que usted decida tener esa teleconferencia. Habla Alan Greenberg. Bueno, si el CWG va a tener una teleconferencia, habla una oradora que no se identifica. Habla Olivier. Bueno, deseo agradecerles a nuestras intérpretes. Muchas gracias a Sabrina y Verónica. Muchas gracias a todos ustedes por participar en esta teleconferencia. Fue de suma utilidad. Por favor, lean sus correos electrónicos porque estamos en una época crucial para la Internet. Dicho esto, damos por finalizada esta teleconferencia. Adiós y gracias a todos.